Con 39 años de edad, Luis Alberto Aparicio Alejandro Lacalle Pou será el dirigente más joven que competirá por ser el candidato del Partido Nacional en las elecciones presidenciales del año 2014. Lacalle Pou hizo el anuncio oficial ayer, aunque desde hace varios días se conocía que finalmente, y después de mucho meditarlo, había decidido ser uno de los precandidatos que se presentarán en la interna de Unidad Nacional. En esa carrera deberá competir con Luis Alberto Heber y Analía Piñeirúa, que ya llevan varios meses haciendo campaña. ¿Por qué decidió postularse? ¿Cuáles son sus ideas? ¿De qué manera se posicionará? Bueno, de eso es que vamos a conversar en los próximos días, en los próximos minutos, con el diputado Luis Lacalle Pou, líder del sector Aire Fresco. Diputado Lacalle Pou, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano. Con Luis alcanza.
Ah, sí, pero están todos esos otros nombres, ¿no?
No digo que sobre, pero alcanza.
¿Cómo hace para cargar con todos esos nombres? Son cuatro, ¿no?
Sí, que tiene sus explicaciones. Creo que la primera debe ser, yo nunca pregunté, pero capaz que mis padres pensaban tener solo un hijo y ya me tiraron con la de doble caño, pero la de Luis Alberto es público y notorio por Luis Alberto Herrera, Aparicio también es público y notorio, que si tiene un minuto les hago una anécdota. Cuando fui a hacer un examen para entrar en la jardinera, me preguntaron por qué me llamaba Luis Alberto Aparicio y dije que Aparicio me llamaba por el de antes y no por el de ahora. En aquel momento gobernaba Aparicio Méndez. Y Alejandro era mi abuelo materno, que era ginecólogo y asistía a los partos de mi madre. Entonces calculo que, bueno, cuando fui a jurar a la Suprema Corte de Justicia como abogado, una señora se escucha atrás, porque claro, te leen la partida de nacimiento, y dice eso, y dice, como si no alcanzara con un nombre solo. Y alcanza, Luis Lacalle Pou, con ese es el que uso.
Ese es el que usted está manejando últimamente, no Luis Alberto Lacalle Pou, sino Luis Lacalle Pou.
Y porque si no, como que uno tiene que andar todo el tiempo, ya bastante en la actividad política cuando hay dos personas de la misma familia, si bien separados etariamente y por supuesto en jerarquía, uno tiene que, bueno, fue Lacalle Herrera o Lacalle tal, Lacalle Pou y Luis, es como me han dicho históricamente.
Algo de eso vamos a hablar un poco más tarde, pero vayamos a la decisión. Últimamente, en los últimos años, usted había dicho que no iba a buscar ser candidato a la presidencia en estas próximas elecciones, las del 2014, sino, en todo caso, en las siguientes, las del 2019. Uh-huh. Entre otras cosas, usted entendía que antes de dar ese salto debía tener un periodo como senador, algo que todavía no ha logrado. ¿Qué lo llevó entonces a cambiar de opinión?
La realidad es mucho más fuerte que la teoría y las aspiraciones personales. Y los tiempos políticos, los tiempos partidarios y los tiempos del país no necesariamente acompasan los tiempos que uno se ha imaginado. Yo el 17 de marzo de 1997, conjuntamente con un amigo, tomamos la decisión de iniciarnos en la carrera política. De ahí en más hemos tratado de ser metódicos, de pensar a largo plazo, con estrategias, por supuesto, a corto y mediano, pero pensar a largo plazo, que es lo más difícil en esta vida, llena de incertidumbres. Y bueno, nuestra idea era una. En los últimos meses, después del 21 de julio, que para nosotros fue una fecha muy importante, porque fue el Congreso de Unidad Nacional, en el cual Aire Fresco presentó un documento que tuvo 9 borradores, fue un documento muy pensado y muy elaborado. Hicimos una recorrida por todo el país, que terminó el 22 de diciembre de este año. Hicimos 15.000 kilómetros en todo el país, con la compañía de varios diputados. Y fuimos logrando adhesiones, fuimos viendo cómo estaba la cosa. Por supuesto que uno va juntando experiencia y conocimiento del país, el país que nunca vamos a terminar de conocer, porque por más que algunos digan que pequeño, es muy variado, muy diverso y con muchas actividades. Y vamos conformando nuestro carácter político, nuestra definición política, y por supuesto que cuando uno va creciendo, los desafíos son mayores. Ahora, para dar este paso...
Pero, a ver, usted pertenece a Unidad Nacional.
Sí.
Y Unidad Nacional ya tiene dos dirigentes que se han postulado, Luis Alberto Heber y Analía Piñeirúa.
Sí.
Que ahora usted se postule implica que usted y su gente no están conformes con esos nombres.
No se trata de reacción, se trata de acción. Nuestra vida política en Aire Fresco, justamente uno de los mandamientos que tenemos es no reaccionar, es accionar. No se trata de estar conforme o no con otros compañeros, se trata...
Pero lo cierto es que ustedes no se sentían representados por esos dos nombres.
No, yo eso no lo dije, no sé dónde lo sacaron, porque yo eso no lo dije.
No,
yo...
pero está implícito detrás del lanzamiento de otra candidatura, de otra postulación.
En realidad, el crecimiento de nuestro grupo va llevando que tenemos perfiles distintos y que creemos, disculpen a que hable en primera persona, pero que nos tenemos confianza, nos tenemos fe, que estamos determinados, y sobre todo en un momento que los equipos son cada vez más importantes, ya no se juega con número 9 goleadores que patean los penales y hacen todo, creemos que estamos en tiempos de equipo. Tenemos un equipo joven, que a veces en nuestro país es un defecto, nosotros lo asumimos como una virtud, muy joven, muy preparado, que quiere tender a la excelencia, que por supuesto quiere incluir a todo lo que está en Unidad Nacional, pero por sobre todas las cosas quiere generar una superestructura que incluya a Unidad Nacional y que gente con preparación, gente que nosotros le tenemos aprecio, respeto y hasta admiración dentro del Partido Nacional, y por qué no, gente que no está incluida en la política, que venga y realmente abra la ventana y genere un aire fresco, ya no solo en el Partido Nacional, creo que en la política nacional nos debemos la comparecencia de gente que hoy está afuera y que es a veces mucho mejor técnicamente que nosotros.
También de eso quiero preguntarle algo más, un poco más adelante, pero para terminar de entender la decisión, hay una versión, o mejor dicho, sí, una versión que hemos recogido de distintas fuentes, que dice que en realidad otros dirigentes de Unidad Nacional lo han impulsado a que se postule, porque entienden que Analía Piñeiro y Luis Alberto Heber no despegan en las encuestas, y se está necesitando otra alternativa, si es que Unidad Nacional quiere pelear en mejores condiciones la interna del Partido Nacional con Jorge Larrañaga. ¿Algo de eso hay?
A mí por lo menos no me lo dijeron, y creo que yo no lo puedo afirmar, esta hipótesis yo no la puedo afirmar. Lo que sí, hay gente que con mucho respeto, mucho afecto, nos ha hablado, nos ha dicho de su intención de que demos un paso hacia adelante. Y toda nuestra campaña va a ser hacia adelante, este paso hacia adelante, que sugiere mucho más obligaciones que derechos, y eso creo que nosotros tenemos que tener claro cuando damos estos pasos, de lo importante que es dar un paso adelante en la actividad de gobierno. Es tener menos derechos y más obligaciones. El crecer en la actividad política tiene que estar totalmente despojado y despejado de privilegios. Y en ese sentido es que muchos compañeros nos miramos, hicimos mucho espejo, mucha autocrítica, Emiliano, mucha autocrítica, y eso por eso fue que demoró tanto la decisión, que salga de la piel nuestra hacia afuera, y nos dimos cuenta que tenemos para aportar, que hacemos esto con mucha alegría.
Lo cierto es que entre las personas que han planteado su candidatura hay nombres que no pertenecen a Aire Fresco, que sí pertenecen a Unidad Nacional, pero no a Aire Fresco. Por ejemplo, los diputados de Artigas, Rodolfo Caram, y de Colonia, Ricardo Planchón, o el intendente de Florida, Carlos Enciso. ¿Cómo se entienden esos apoyos?
Yo, para empezar, los valoro mucho, porque jugarse en la vida para mí siempre es importante. Y jugarse en este caso por algo que no era oficial, que no era ni oficialista ni nada que se le parezca, yo lo valoro doblemente, sobre todo viniendo de gente, los tres que mencionás, que para mí son gente, muy buena gente, de primer nivel, y aparte que ya está haciendo cosas importantes en su departamento. El diputado Caram, dos veces diputado, el diputado Planchón, con serias chances de ser intendente de Colonia, y el pájaro, Carlos Enciso, uno de los mejores intendentes del país y una persona que yo le tengo un profundo respeto intelectual y aparte un enorme afecto.
¿Cómo se planta frente a la discusión que está en estos días muy firme, muy fuerte en Unidad Nacional sobre cuál debe ser el mecanismo para designar al precandidato del sector? Recordemos, hay dos grandes alternativas que se están manejando, ¿no? La del Congreso Elector, que estaría integrado por todos los dirigentes de Unidad Nacional del país que tienen algún cargo electivo, o la de una elección a padrón abierto. ¿Qué dicen ustedes?
Nosotros nos paramos con mucho afecto, y la primera demostración del afecto es que si estamos todos en el cuadro, estamos todos en el cuadro. Alguno pateará el penal, otro levantará el centro y otro le toca atajar. Nosotros con afecto. Si esta decisión termina siendo tironeo de sillones, es en realidad que no nos merecemos ya no solo ser candidatos, ni siquiera nos merecemos el apoyo de nadie. Entonces, el afecto se demuestra cuando hay confrontación de intereses. Es muy fácil decir nos queremos cuando todo el mundo quiere algo distinto. Ahora, cuando se quiere lo mismo, ahí es donde tiene que fortalecer el afecto. Y a mí esas pruebas, y a nuestro grupo esas pruebas, les encantan, porque nos probamos nosotros mismos si somos seres humanos capaces de tolerar a veces hasta la frustración personal, y me parece que por ahí pasa la cosa.
Pero entonces, de las dos alternativas,
voy a pedir disculpas, Emiliano, tengo mi pensamiento, pero no quiero agregar más a esto, que para mí hasta la propia opinión pública le termina pudriendo, porque estos políticos siempre buscando a ver cómo se acomodan y qué sillones agarran. La verdad que no soy fanático de ninguna de las dos. Tengo mi propia opinión, pero prefiero reservarlo para la interna de mi sector.
Ahora, si el mecanismo es un colegio electoral, ¿usted entiende que puede ganar la interna? ¿Por qué se lo pregunto? Usted no pertenece orgánicamente al herrerismo, usted lidera Aire Fresco, que está dentro de Unidad Nacional, pero por fuera de esa estructura tradicional, la del herrerismo, que parece bastante más grande que la de Aire Fresco. Entonces,
veremos, Emiliano. Obviamente, después de la decisión tomada, o durante la decisión tomada, agarramos un lápiz y un papel. No le voy a decir que no. Hay un lápiz y un papel, y hay cuentas, porque tampoco nos tiramos una piscina que está vacía. No sé qué tanta agua tiene, o por lo menos está por verse cuánta agua tiene.
La estructura del herrerismo parece bastante más grande que la de Aire Fresco. Y bueno, aparte está la correntada wilsonista. Entonces, ¿de qué manera puede ganar Luis Lacalle Pou si se resuelve esto en un congreso electoral? Supongo que hay dos posibilidades. Una, que muchos dirigentes del herrerismo no acompañen a los nombres que habían surgido hasta ahora del sector, a Luis Alberto Heber o a Analía Piñerúa. Dos, que Luis Alberto Heber o Analía Piñerúa den de baja sus candidaturas.
No sé, pero Emiliano, hasta acá llega mi respuesta sobre eso. Y pido disculpas porque reitero que si no terminamos para mí en una especie de chusmerío de la actividad política que no es lo que yo pretendo hacer. Entiendo la pregunta porque la verdad que se ha hablado de esto, pero bueno, pidiendo disculpas es que prefiero no contestar más de eso. Sí, reitero, agarramos un lápiz y un papel y tenemos nuestras propias hipótesis de resultados, pero por suerte el tiempo es el mejor juez y va a pasar y ojalá que nos encuentre a todos juntos.
Esos nombres que yo mencionaba que no son de Aire Fresco, sí de Unidad Nacional y que lo han catapultado usted, Karam, Planchón, Enciso, ¿de qué manera van a manifestar el respaldo a la hora de la elección del candidato? ¿Van a hacer campaña por usted? ¿Qué es lo que van a hacer?
Nosotros vamos a esperar la reunión de la Paloma, vamos a esperar comprar un par de kilos de yerba y tomar unos mates con los compañero Unidad Nacional, y ahí resolver fraternalmente. Si somos capaces de eso, somos capaces de mucho más. Si no somos capaces de eso, en realidad ni empezamos a correr la carrera.
Antes de pasar a otros temas, me quedé pensando en una frase suya recién. Vamos a esperar la reunión de La Paloma, esa reunión tradicional que antes era del herrerismo, después pasó a ser de Unidad Nacional, una reunión informal que se hace en el balneario de La Paloma todos los años a fines de enero. ¿Esta vez qué se juega ahí para usted?
No, jugarse no se juega nada. Yo creo que a veces a un pedazo de churrasco y algunos mates que tomamos se le da más importancia. Como se ha generado cierta expectativa, lo que se juega es que en muchos aspectos de la vida, si un grupo tiene cohesión o no tiene cohesión. Y la cohesión está íntimamente vinculado a que al afecto y a las ideas y los programas y a un futuro en común.
¿Para usted Unidad Nacional mantiene vigencia? Pese a que fue creado para una coyuntura muy especial, la de 5 años atrás, para impulsar en aquel momento, desde un movimiento mayor que el herrerismo, la candidatura de su padre, Luis Alberto Lacalle.
Creo que fue una excelente estrategia de Lacalle con el senador Gallinal, que dio sus frutos, por lo menos en la interna del Partido Nacional. Y nosotros planteamos una etapa superadora de Unidad Nacional. Con Unidad Nacional, pero también ampliando la base de apoyos y de respaldo. ¿Por qué dejar afuera gente que piensa igual y que puede caminar dentro del mismo andarivel, con los mismos valores, los mismos principios y compartiendo una plataforma de ideas? Me parece caprichoso dejarlos afuera y me parece que no está en la cabeza de nadie. Entonces, primero Unidad Nacional porque pertenecemos. Y porque, reitero, si uno pertenece a un grupo, acepta las decisiones del mismo. Pero enseguida después de eso, ensanchar la base y adelanto que estamos en eso. Si bien no lo vamos a hacer público, estamos en eso.
Sí, por ejemplo, la incorporación del diputado Javier García, que viene de Alianza Nacional, supongo que forma parte de esa estrategia.
Javier es una excelente persona, un excelente diputado, somos vecinos de despacho, hemos hablado mucho en estos años, yo lo he escuchado mucho, me encantaría trabajar en conjunto con él y con su equipo, ¿no? Está Rodrigo Goñi, Juan Curbelo, Sebastián da Silva, gente que ha participado en la actividad política y que está participando fuertemente. Ahora, si vamos a tener un acuerdo programático, será mirándolo en los ojos, estrechándolo en las manos, y si tenemos fines en común. Yo creo que en las relaciones humanas ambas partes tienen que ganar, aunque no necesariamente ganar para distintas partes sea lo mismo. Veremos, yo soy muy respetuoso de la gente y por eso no hablo de ellas y de acuerdos que todavía no existen como tales.
¿Cómo será Luis Lacalle Pou como precandidato presidencial? ¿De qué manera? ¿Cuál será su perfil? Enseguida hablamos de eso. El diputado Luis Lacalle Pou confirmó oficialmente ayer que buscará ser el candidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional. Para eso antes deberá ganar la interna de Unidad Nacional, el sector al que pertenece con su grupo Aire Fresco. Ahí compite con Luis Alberto Heber y Analía Piñeirúa. Diputado Lacalle Pou, en Unidad Nacional todos reconocen que su padre, Luis Alberto Lacalle, sigue siendo el líder del sector, aunque haya anunciado que esta vez no va a ser candidato a ningún cargo, ni ahora ni en adelante. Incluso todos coinciden en que sus opiniones tienen un peso muy fuerte dentro de Unidad Nacional. Entonces, primera consulta, ¿su padre ha sido uno de los dirigentes con los que usted habló antes de dar este paso?
No, como factor de decisión, no. Esta es una decisión grupal de Aire Fresco, con compañeros extra Aire Fresco que tú los mencionabas hace un rato, y después una decisión personal, y más que personal, de la puerta de mi casa para adentro, porque cuando uno actúa en política, si bien es una actividad esencialmente de generosidad para con la gente, es un acto que puede traer aparejado algún tipo de egoísmo para la familia más cercana. Y entonces, yo siempre digo que consulto más a mi mujer que a la calle en este sentido, así que no fue parte de la decisión, obviamente parte de la comunicación, hay una relación filial y algún mate hemos tomado en este sentido.
Supongo, ¿no?
Ahí está. Aparte, vamos a decir la cosa bien clara, yo creo que esto le complica, le facilita.
¿Cómo?
Y claro, un candidato más te la termina complicando y no facilitando, pero bueno, son las cosas que pasan.
¿Cómo juega el apellido en esta postulación? Por ejemplo, eventualmente podría ocurrir que los lacallistas se vieran tentados a votarlo a usted buscando la figura que más se acerca a lo que fue justamente la gestión, la carrera del expresidente.
Sí, yo por suerte nunca he pertenecido al oficialismo del sector de la calle, nunca he participado de sus listas oficiales, no por suerte porque no comparta las cosas, sino porque cuando se nos votaba no había lugar a error. Es más, yo por gusto decía, vamos a poner la foto de la calle en nuestra lista para que no crean que están votando equivocado. Recuerdo en Tala, en la elección interna, que venían cuatro veteranas a votar a la calle y le dije, no, pero esta lista vota a la calle, candidato a presidente, sí, pero no está la foto, pero está... Bueno, perdí cuatro votos por no poner la foto de la calle. Con esta anécdota, ¿qué quiero decir? Que no sé si los lacallistas van a preferir a la calle Pou. Yo creo que van a preferir al que elija Unidad Nacional porque... Creo que tanto... Bueno, Luis Alberto Heber ha estado una vida al lado de la calle, más que yo casi, y ha militado siempre cerca del herrerismo, es una persona muy cercana en el afecto y muy cercana en la política, y Analía Piñeirúa es suplente de la calle en el Senado, fue la candidata a intendenta de Unidad Nacional, y aparte es diputada por la lista oficial del herrerismo, o sea que... No sé, no me gusta pensar en eso. Aparte, no me gustaría que nadie se equivoque y me vote equivocado porque piense que soy parecido o igual a alguien.
Veámoslo del otro lado. ¿Cuáles son sus diferencias con Lacalle Padre?
No, por teléfono y en la radio no. Las tenemos, algunas discusiones.
No, pero diferencias, por ejemplo, en la acción política, en los temas que le preocupa a uno y al otro.
Quizás porque somos hijos de distintas generaciones, ¿no? Eso que... hay una cadena de valores y de principios... que si no quiero decir que sea idéntica porque seguramente no lo es, pero debe ser similar, y hay cuestiones en las cuales no estamos de acuerdo porque vemos el mundo desde otra óptica. Para empezar, 30 años de diferencia, 32 años de diferencia, y las experiencias propias que uno ha pasado y por las cuales aún ha vivido también te va marcando. Yo no sé si era quién era un biólogo, un genetista que hablaba de cuánto viene en el ADN y cuánto uno va adquiriendo con la vida. Yo soy cada vez más partidario que el ADN no pesa tanto como las experiencias fuertes que uno va teniendo a lo largo de su vida.
Por ejemplo, me llamó la atención que ayer y hoy mismo al comienzo de la entrevista usted dijera que los tiempos actuales requieren un tipo diferente de liderazgo, en el que se trabaja más en equipo con los dirigentes más cercanos y con los técnicos que integran el grupo, ¿ese mensaje es una forma de diferenciarse de su padre? ¿De la forma de conducir políticamente de su padre?
No, yo creo que diferenciar épocas. Yo creo que Uruguay tuvo líderes muy importantes, vamos a hablar de los que están vivos, Valle, Sanguinetti, Lacalle, el propio Tabaré Vázquez, que tenían una impronta para una época, que son de liderazgo fuertes. Yo creo que la vertiginosidad con la cual se mueve el mundo, lo aggiornado que necesariamente tenemos que estar, que los mercados y la economía sobrepasó fronteras y va por la fibra óptica y por las antenas, que mínimo movimiento, un sismo social, laboral, político o económico en cualquier lugar del mundo nos mueve, ya no es para líderes tan fuertes. Me parece que es para equipos bien consolidados en los cuales en cada área estén los mejores. Me parece, y esa es mi forma de verlo, y es parte de la autocrítica que hemos estado haciendo. Queremos tratar de atender a los mejores para atender a la excelencia. Yo decía ayer en la radio de Pando que la gente tiene el derecho o no de querer tender a la excelencia. Los gobernantes no tenemos derecho, tenemos la obligación de querer tender a la excelencia. Y en ese sentido, primero lo que hay que tener claro es hasta dónde estamos limitados y cuáles son nuestras fortalezas. Entendido eso y comprendido eso, creo que es un paso enorme para ver de quién nos rodeamos. Y por eso creo que los liderazgos en el mundo van a cambiar. Y los liderazgos que son muy fuertes en el mundo, por lo menos lo que yo he observado, a mí no me convencen del todo.
Pero es una diferencia entonces con el estilo de su padre.
Puede ser, sí.
¿Otra diferencia?
Nunca trato de reaccionar, tratamos de accionar en nuestro grupo y quizá por accionar no miramos tanto lo que es diferente, miramos lo que somos nosotros.
Otra diferencia es que usted por lo visto va bastante más rápido, ¿no? Lacalle Herrera fue candidato en 1989 cuando tenía 47, 48 años, ¿no?
48 años.
Sí. Fue la primera competencia de su padre por la presidencia, bueno, y la ganó. Usted se larga ahora con 39.
Sí, entre otras cosas, nuestra generación tuvo la suerte de vivir casi toda nuestra vida en democracia. Y no se nos truncó ni la vida democrática, ni se le truncó la vida tanto como otras generaciones a mucha gente que hoy no está viva, ni se nos truncó la oportunidad de desarrollar nuestras carreras. Y yo creo que, y estamos convencidos en nuestro grupo, que las carreras políticas son cada vez más intensas, pero también cada vez más cortas. Al poder no hay que prendérsele porque, entre otras cosas, el exceso de poder puede generar, desde nuestro punto de vista, algunos vicios que no creemos. Y estas carreras deben ser intensas, pero también cortas y dejarle lugar a los mejores.
¿Usted se va a retirar antes que su padre, entonces?
En términos de años, calculo que Lacalle antes. En términos de edad, seguramente los políticos nuevos, como están más sobreexpuestos que los políticos de otros momentos, quizá tengamos sí que retirarnos antes.
¿Usted insiste en que...?
Los políticos nos retira la gente también, ¿no? No elegimos mucho nosotros.
Voy entonces a la otra pregunta. Usted insiste en que en una candidatura importan mucho las ideas, ¿no? En distintas ocasiones habla de esto. ¿Qué quiere decir eso en su caso específico? Hablemos de algunas ideas. Mencione algunas de las ideas que lo definen a usted.
A ver, tener claro el concepto de para qué existe el Estado y cuál es la génesis del Estado, ¿no? El Estado existe para administrar, para impartir justicia, para generar seguridad. En el caso de la salud y la educación fueron funciones que el Estado fue adquiriendo y creo que hace bien en adquirirlas, para desarrollar algunos servicios públicos que hoy yo creo que no está en discusión y quedó laudado hace mucho tiempo de quién es la propiedad, sí, cómo debe ser la gestión, un Estado que debe ser regulador y controlador, más que participar en muchas actividades. Yo creo que no debe de avanzar más el Estado en la que ya está, lo que no quiere decir que tenga que ceder, pero la visión es, el que hace andar, vivir al Estado, es el que se levantó hoy tempranito a trabajar, el que aporta sus impuestos y al cual se debe una gestión. La concepción de que el Estado es para la gente y no la gente para el Estado, que a veces en nuestro país hay un ADN, hay una creencia de que el Estado lo es todo, nos parece que es erróneo. El manejo de los fondos públicos de la forma más transparente y eficaz y eficiente posible, la publicación de los balances de la gestión, el dirigente político con más obligaciones que derechos. Me parece que hay instancias de sinceramiento de las de los dirigentes políticos que requieren de alguna medida parlamentaria y constitucional, y sin ser un liberal 100%, porque no nos consideramos ortodoxos en nada, más bien pragmáticos, siempre y cuando no violente nuestras creencias, tratar de que el Estado, ya que está incidiendo tan fuerte en nuestra vida, que gestione de forma razonable. No puede ser como estamos viviendo hoy, que los presupuestos de la distinta repartición del Estado han crecido hasta 2, 3 y 4 veces y la gestión es deficiente.
Desde la audiencia le preguntan por algunos temas específicos que están en el debate en estos últimos tiempos. Por ejemplo, Romina.
Sí, Susana, por ejemplo, plantea, ¿qué opina la calle Pou del aborto?
Yo estoy en contra del aborto. Creo que el Uruguay tiene que tener políticas de nacimientos. Creo que el Uruguay tiene que tener rápidamente una asistencia a aquellos embarazos no deseados. Todos nos imaginamos una chiquilina embarazada con 13, 12, 13, 14 años, sintiendo mucha vergüenza, sintiendo mucho temor, muchas veces dejada de lado y no comprendida, con una desconocimiento de lo que lleva a la salud de un embarazo, por supuesto que un condicionamiento económico. Allí el Estado tiene que penetrar fuertemente, fuertemente, y tratar de hacer, de pararse entre medio de aquellos embarazos no deseados en las cuales portan una vida, con aquellas miles de parejas en Uruguay que tratan de ser padres adoptivos y no logran serlo por un sistema bastante, bastante empastado que no deja caminar. Me parece que hay embarazos no deseados y padres que desean serlo sin poder conseguir un embarazo.
¿Usted ha firmado para el referéndum derogatorio de la ley de despenalización del aborto?
Sí, yo firmé. Sí.
Otra pregunta sobre otros temas de estos días. ¿Qué piensa sobre el matrimonio igualitario?
Yo creo que el gobierno no debe meterse en las casas ajenas, en el sentido de la intimidad y la libertad de autodeterminar su vida y elegir, entre otras cosas, pareja. No creo que el término sea matrimonio. En un sistema jurídico, una misma palabra no puede y no debe de decir dos cosas. Y el matrimonio, definido en la Real Academia Española, no me acuerdo bien el término, establece la heterosexualidad de los contrayentes. Creo que hay que regular las uniones, creo que hay que darle derechos. Hay mucha gente que se quiere, que tiene amor, que viven en pareja y siendo del mismo sexo. No es mi decisión, es la decisión de otros, pero hay que generarle ciertos derechos para que puedan tener una vida tranquila y, entre otras cosas, lo que hace a los bienes patrimoniales, etcétera, etcétera.
Y lo último, en este picoteo rápido, la marihuana. Usted impulsó en su momento un proyecto de ley para que se despenalizara el autoconsumo, el cultivo de marihuana para el consumo propio. El Poder Ejecutivo, luego, con el presidente Mujica a la cabeza, ha ido por un camino más amplio, la regulación por el Estado del mercado de la marihuana. ¿Qué dice usted?
En realidad el Poder Ejecutivo lo único que hizo es tirar una bomba, explotar todo en mil pedazos, generar una panfletización del tema, un tema que muchos actores políticos de muchos partidos, o de todos los partidos, habían abordado. Se necesita una solución, la cosa está que no aguanta más, a veces tenemos distintas visiones. Yo creo que lo que hizo el Poder Ejecutivo, sobre todo en la Presidencia de la República, fue dinamitar el tema, no me cabe la menor duda, que estas idas y vueltas le han generado un perjuicio a la conciencia social sobre actitudes a tomar, que venía creciendo. Yo lo vengo siguiendo en las encuestas de opinión pública, cómo iba modificando el tema, y después de este lanzamiento hecho sobre fin de junio, el 20 y poco de junio, lamentablemente la opinión pública ha retornado rápidamente al enfrentamiento en esto y parándose en las antípodas. Creo que flaco favor le hicieron, sobre todo cuando metieron marcha atrás.
¿Usted no comparte la idea de que el Estado termine incluso comercializando marihuana?
Creo que hay que separar la droga del dinero. El gran flagelo del mundial es la droga conjuntamente con el dinero. La plata que hacen los narcotraficantes es el negocio ilícito más lucrativo del mundo.
Entonces podría pensarse que está de acuerdo con la idea de Mujica.
No, no estoy de acuerdo. El Estado debe gestionar lo que debe gestionar, que no lo está haciendo bien, no debe meterse en otros campos para mí, y debe generar una válvula de escape para aquellos que pretenden consumir. No puede ser que en nuestro país haya más de 220 ciudadanos que están presos en virtud de tener una planta en su casa. No parece lógico.
¿Hasta allí debe llegar la habilitación, el autoconsumo, el cultivo para consumo propio?
Yo creo que hasta ahí debería llegar, con fortísimas medidas contra el narcotráfico. El Estado debería continuar en una posición educativa, alertar rápidamente sobre chicos muy chicos que a los 5, 6, 7 años ya se le puede detectar conductas adictivas, que hay que trabajar sobre eso, hay que trabajar sobre una asistencia a las clínicas que curan adictos, un tratamiento ambulatorio cuesta 18.000 pesos, un tratamiento con internación 36.000 pesos, no hay familia media en Uruguay que pueda bancar eso, aunque lo va a hacer por sus hijos, y creemos que tiene que haber una resolución sobre la internación compulsiva. Yo sé que retasea derechos, tenemos claro en ese sentido, es un estado de necesidad, no hay que proteger un bien mayor y se sacrifica un bien menor, y después de estos chiquilines nos acordamos cuando mataron a un guarda de un ómnibus por 70 pesos, pero mientras tanto su familia, sus madres, sus cercanos están viendo cómo se autodestruyen y cómo destruyen a su mundo y a su entorno. Creo que la internación compulsiva, si bien es muy discutible desde el punto de vista jurídico, es una necesidad.
Para terminar, diputado de la calle Pou, supongamos que usted termina siendo el precandidato presidencial de Unidad Nacional. Uh-huh. ¿Cómo sigue la película? Si miramos las últimas encuestas, en la interna del Partido Nacional, Jorge Larrañaga está liderando muy cómodo las preferencias, con casi la mitad de la intención de voto de los simpatizantes nacionalistas. Ganarle a Larrañaga la interna, sí, se perfila difícil. Entre otras cosas, tendría que recoger todas las adhesiones por fuera de Larrañaga. ¿Cómo piensa hacerlo?
Bueno, primero, nosotros tenemos esta etapa que es corta, que es intensa, que es la definición de entre Unidad Nacional. Seguidamente, si pudiera elegir nuestro cuadro, nuestro equipo, dividiríamos la campaña en tres momentos: uno desde marzo hasta septiembre, pura y exclusivamente territorial; de septiembre a fin de diciembre, programática, de formación de equipos o de terminar la formación de equipos, y eso hasta fin de diciembre, y desde primera quincena de enero del año que viene a junio, la difusión territorial y de distintas actividades que se llevan a cabo en nuestro país con los programas de gobierno, si nosotros pudiéramos elegir. Ahora, después de decidido lo que va a pasar en la Unidad Nacional, ahí veremos cuál es la estrategia para poder primar dentro del Partido Nacional. El doctor Jorge Larrañaga es un muy buen blanco, es una personalidad política importante en nuestro país y es muy bueno. Y lo lindo es tratar de superar uno bueno, no uno malo. Creo que la sociedad necesita de mirarse en otros que sean buenos para poder utilizarlo como una sinergia de crecimiento, porque ahora, si cada vez que tenemos que ganar tenemos que seguir otros malos, estamos fritos.
Ahora, ¿cómo va a lograr usted eso que hace un rato mencionaba? Un movimiento que vaya más allá de Unidad Nacional.
Si les parece, lo vamos conversando de a poquito y así no tengo que adelantar cosas que todavía no están del todo planificadas o por lo menos que no pueden. Trato de respetar la intimidad de la gente y no volcarlo ante la opinión pública hasta que no esté acordado.
Pero, por ejemplo, la incorporación formal del diputado Javier García dependerá de que ya esté cuajando eso otro. O sea, Javier García no se va a incorporar a Unidad Nacional.
Bueno, en realidad, la opinión pública y la prensa han dado más rápido que todos nosotros. Ya de por bueno que el diputado Javier García, que es un excelente diputado, yo le tengo mucho aprecio, ya se incorporaría o nosotros haríamos un acuerdo con Javier. Ojalá que sea así. Nosotros, ni nuestro grupo ni el grupo de Javier lo ha hablado todavía públicamente, pero bueno, aparentemente habría un ruido por ahí.
Entonces, sobre lo que yo le preguntaba,
la respuesta es esa.
¿Cuándo se daría ese otro paso, esa conformación del movimiento más grande?
Primero la Unidad Nacional, primero dentro de casa. Después de terminado dentro de casa, veremos con cómo se tomó la decisión, con la contención suficiente.
¿Puede usted retener en Unidad Nacional a Francisco Gallinal? Porque eso está en juego en estos días.
No, yo creo que Francisco Gallinal es grande, sabe lo que hace, es un político con muchísima experiencia. Estuvimos conversando hace pocos días y no lo retiene o lo deja retener ni Luis Lacalle Pou ni otro candidato.
Se lo pregunto porque justamente Gallinal se planta como un representante de una corriente wilsonista que ha ampliado, digamos, el espectro de lo que era el herrerismo. Si Gallinal se va, podría pensarse que se pierde ese matiz, ese tono.
Sí, Aire Fresco está conformado por gente de todos los sectores. Bueno, el propio El propio Carlos Enciso es nacido y criado dentro del wilsonismo y por la patria, como tantos otros compañeros. Ahora, Francisco Aguinaldo es un senador con mucha trayectoria y él tiene sus lógicas aspiraciones, como lo tienen todos los políticos, no está malo tenerlas, y veremos dónde es que él se siente cómodo. Ojalá que sea entre Unidad Nacional, ojalá. Y si no, será siguiendo tan buen compañero como siempre, pero esperemos que tenga su lugar, su comodidad y su accionar dentro de Unidad Nacional.
Porque todo indica, parece que la interna del Partido Nacional va a dos grandes corrientes en las que se mezcla el herrerismo con el wilsonismo, ¿no?
Se mezcla. Algunos quieren levantar una barrera entre el wilsonismo y el herrerismo, con lo cual no estamos de acuerdo, ni es cierto ni es empíricamente comprobable. Es una estrategia que es bienvenida y es inteligente, pero no es empíricamente comprobable.
Diputado Luis Lacalle Pou, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Un gusto, a las órdenes. Chau, chau.